y versículo 23. Capítulo 14 y versículo 23. Dice así la palabra del Señor, dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Muy bien, pueden tomar asiento, gracias. Cuando, ¿qué piensan si, en qué piensan, ya? Si yo digo, este es un lugar que se encuentra entre tres grandes ríos, y las plantas están nuevecitas, están apenas hechas. Y los animales, los leones, los tigres, todos estos no tienen ni un rasguño, todos están nuevos, como que acabaran de nacer, pero ya son animales grandes. Y no hay lluvia, no saben qué es lluvia, pero una atmósfera deja caer un rocío en medio de este lugar y las plantas crecen y la luna y las estrellas son nuevas completamente. ¿En qué piensa, hermana Joana? ¿En qué? ¿En qué es el lugar? ¿Cuál es ese lugar, Andrés?
El puerto de la...
Claro, ¿no? Rápido. ¿Qué piensan si yo les digo, este es un lugar en el que todos están tratando de nadar, todos están tratando de nadar, pero entre ellos hay muchos que ya se ahogaron, muchos ya se ahogaron, y los animales, vemos animales muertos, y nosotros también estamos tratando así de salir a flote, y de pronto a lo lejos vemos un barco muy grande, pero uno solo, Y lluvia, y seguía agua por abajo, agua por arriba. ¿Qué piensa Josué? En el diluvio, ¿no es cierto? ¿Qué piensa Eli? Si yo le digo, este es un lugar, mejor lo voy a leer para que... Este es un lugar, hermana, en el que... mire... Es una ciudad cuadradita, así. La misma distancia de altura, la misma distancia de largo, la misma distancia de ancho, es una ciudad cuadradita, así. ¿Ya? Sus calles son de oro. Uno está caminando, ¿ya? Ya no, aunque llueva, ya no vamos a resbalarnos. Está caminando, ¿no? Calles de oro. Usted ve el mar y lo ve que parece que es de cristal. Y de pronto, mucha gente adorando y cantando y orando y hablando y mirando, y no hay sol. No hay sol, no hay luna, no hay sol, no hay necesidad de los interruptores para... ¿Qué piensa? En el cielo, ¿no? ¿Cómo llegaron a esas conclusiones? Por algo que se llama, que hemos visto en nuestra clase de español, la descripción. Esto es la descripción. ¿Pero qué he descrito? He descrito un ambiente. ¿Qué es un ambiente? Cada uno de nosotros tenemos un ambiente. Cada uno de nosotros tenemos un ambiente. Mateo, el ambiente de su de su patio son dos perritos ahí jugando por todos lados. ¿Verdad, Mateo? Cada uno tenemos un distinto ambiente. Es más, ¿qué hizo? Ahora ya saben qué es un ambiente, ¿no? Ya tenemos en la mente qué es esto. ¿Qué hizo el Señor, Dios eterno, creador, antes de formar al hombre y a la mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? Un ambiente. Un ambiente, ¿no? Les proveyó de no solamente todo lo que necesitaban, sino también de lo que ellos tenían que hacer para que se ocupen en algo. Necesitaban un ambiente. Es interesante cómo poco a poco el Señor fue creando la luz, y después a Él, no que la luz fue poco a poco, sino que hizo primero la luz y después vio que era necesario dividir también el agua en un lugar, en otro lugar que esté seco, y también dijo, pues esto va a producir unas plantas, pero las plantas necesitan el sol, entonces hizo también las lumbreras de los cielos y después animales para que se alimenten de esas plantas, y luego, y así, ¿qué hizo? Formó un ambiente, le hizo un ambiente al hombre. El ambiente es muy importante. Antes de que el Señor no ha cambiado, porque antes de que usted naciese, o sea, hace 11 años, hace... ¿Cuántos años tiene Mateo? 8. Hace 8 años, Mateo. El Señor estaba preparando un ambiente para Iker también. Y puso una mamá, puso un papá, y le tenía abuelos, y tenía tíos, y tiene ahora primos, y un hogar, y muchas cosas en ese hogar, pero estaba preparando el ambiente para que cada uno de nosotros lleguemos a esta tierra. Un ambiente. El Señor no ha cambiado. Antes de hacer algo, Él hace y crea un ambiente, y entonces produce algo en nuestras vidas. Así es. Ahora, entendamos el ambiente no solamente como un lugar, ¿no? Sino es más bien una forma. Hoy mismo la Biblia habla de que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, ¿no es cierto? Y da algunas, algunas muestras de cómo es el ambiente. Por ejemplo, en algunos evangelios dice que en los postreros, no, los últimos días serán como qué, como los días de quién, de Noé, ¿no es cierto? Y nos da, y se casarán, y se darán, etcétera, y comprarán, y es un ambiente, nos muestra un ambiente, eso es un ambiente. Qué importante es el ambiente. Y los ambientes han ido cambiando de generación en generación, de época en época. Cuando nosotros hablamos en la clase de Historia de México, ¡ay, hermanos, qué ambiente había! ¡Qué ambiente! Dice que Hernán Cortés llegó, ¿no? Llegó a la playa de México, de allá del sureste, y llegó así, y cuando vio la playa, ya no quiso entrar, porque ¿saben qué veía? Veía gente con sus cortadas de las panzas y sus tripas afuera y las cabezas afuera, así fuera del cuerpo, y decía, no, aquí no vamos a entrar. Y le llamó la playa de los sacrificios, porque él dijo, ¿qué está pasando aquí? Le daba miedo. Es un ambiente, ese era un ambiente en el que vivían en aquel entonces. Las épocas fueron pasando y ahora estamos con los alumnos en el siglo ya 20, ¿no? No, en el siglo 21 ya. Y estamos, todavía, siglo 20, estamos hablando de 1925, 26, y el ambiente es terrible. Uno se traiciona a un presidente, traiciona al el vicepresidente, le traiciona al presidente, están creando algunos grupos ahí para ir en contra del gobierno, las empresas, los trabajadores están protestando porque no les gusta. Este es un ambiente que se crea. Ese es un ambiente. Ahora, hemos dicho, ¿no? Dios creó un ambiente. Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Abraham tenía un ambiente. Si nosotros pensamos en Abraham, nos podemos acordar de su padre que vivía muy lejos en el oriente, y sacó a Abraham y a su sobrino, al nieto de su hermano Lot, y los trajo y salió y pasó y murió el papá de Abraham, pero Abraham tuvo que seguir y llegó a las tierras de Canaán, y el Señor le dijo: mira, esta tierra le voy a dar a tu descendencia. Y Abraham se fue, y vemos a Abraham en un ambiente familiar, porque después Abraham tuvo que compartir algunas circunstancias con su sobrino Lot, y luego pelear por el sobrino Lot, y luego separarse del sobrino Lot. Y luego vemos a Abraham que tuvo hijos, primero ya grande, ¿no? Tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, y muchas circunstancias. Abraham en su ambiente familiar, en un ambiente familiar. No lo vemos como guerrero, no lo vemos como un rey de un país, ¿no? Lo vemos en un ambiente. Eso es lo que la Biblia nos muestra de Abraham. De Jacob, lo mismo, ¿no? Su ambiente familiar y sus problemas en el ambiente familiar con su mamá, con su papá, con su hermano, huyendo, saliendo, con él mismo luchando con su misma persona, que era un traidor, que era un negociante ahí deshonesto. Y bueno, eso nos muestra el ambiente de Jacob. El ambiente de David, del rey David, sí, nos muestra parte de su familia, pero lo vemos desde el principio. ¿Qué? ¿Qué nos acordamos de David? Ah, que mató a Goliat. Y después luchando y haciendo guerra con uno, guerra con otro. Tanto que una de las cosas muy importantes por la que el Señor no le permite construir el templo, le dice: no, porque tú has derramado demasiada sangre. Entonces lo vemos en un ambiente de trabajo, como un rey, como un gobernador, como un hombre que tomaba decisiones, sacaba, decía, ponía, aún el pecado que se nos muestra de David entre algunos, fue en el tiempo en el que él tenía que estar haciendo su trabajo y no lo hizo, ¿no? Ese es el ambiente que nos muestra de David. De Moisés nos muestra un ambiente como de un líder, ¿no? En el desierto, bueno, primero en Egipto, y nos dice cómo lo sacaron del río y todo. Es un ambiente en el que nos muestran de una persona. Cada uno de nosotros tenemos un ambiente. Yo me imagino que en la casa de Iker, seguramente en la casa de Iker hay algún libro de aeronáutica o de aviones, o revistas ahí de que le llegan al papá. Yo no sé, supongo, nunca me ha invitado a comer a su casa, pero supongo que así es, porque ese es un ambiente. En la casa de los hermanos Hernández, uy, ustedes se encuentran de todos los instrumentos, lo que quieran, ahí encuentran. ¿Por qué? Es un ambiente. En la casa seguro de Ruth Esperanza y de Nehemiah vamos a encontrar seguro libros y libros, y también unas herramientas, y ¿no? Y así. Ese es un ambiente. Son los ambientes. Miren, por favor, segunda de Crónicas 5, 12 y 13. Nada más. Segunda de Crónicas 5. Mire qué dice. Estaba Salomón y el templo. Y entonces, segunda de Crónicas 5:12 dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaba, pues, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Qué vemos acá? Los de Asaf, los de Jedutún, los de Emán, pero seguramente los hijos de ellos también. Seguro Asafcito, no sé cómo se llamaba el hijo de Asaf, pero siempre le ponemos el nombre del papá. Asafcito le decía, oye Asafcito, ya tienes que practicar tu címbalo, y entonces iba a practicar su címbalo. Hey, Jedutún, que cantaban, ¿no? A ver, haga sus vocalizaciones, entonces, le decía, ¿no? Como la Miss Hernández que les hace. Todo un ambiente, y en su casa, ¿qué tenía que haber? Seguramente instrumentos y horas de práctica, ya ustedes saben eso, ¿no? Hay que practicar, hay que estudiar la música. Era un ambiente que se formaba en sus hogares, en sus casas. ¿Para qué? Para cumplir un propósito, ¿no? Para hacer algo. Bien, bueno, ahora miren otro. Primera de Crónicas, antes de eso, ahí estamos en Segunda de Crónicas. No, está bien, Primera de Crónicas 25:8, un poquito más atrás nada más, un poquito más atrás. Primera de Crónicas 25, ¿qué dije? 8. Miren lo que dice, ¿ya? Desde el 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, etcétera, ¿no? Más adelante, versículo 6, miren qué dicen. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para la administración del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Enam estaban por disposición del rey. Versículo 8. Y echaron suertes para servir turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo que el maestro que el discípulo. ¿Qué es esto? No solamente el papá, ¿no?, los ponía a practicar, sino había un maestro. Y todo esto se convertía en un ambiente ¿de qué? Un ambiente musical. ¿No es cierto? Es un ambiente de música, todos tocando, cantando, en sus turnos, todos en orden. Pero miren, hay uno más. Primera de Crónicas 26:8. ¿Cómo se imaginan a los músicos? Bueno, ya conocen algunos, pero ¿cómo se imaginan a aquellos músicos? Ahora, vamos al... ¿dónde dije? Primera de Crónicas 26:8. Miren, ¿ya? Antes de esto. 26:1 dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas. Y ahí da algunos nombres, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos, etcétera, ¿no es cierto? Pero vamos más allá. Versículo 8, miren qué dice en 26:8. Todos estos, de los hijos de Obed-Edom, ellos, con sus hijos y sus hermanos, ¿qué dice? Hombres robustos y fuertes para el servicio. 60. Hermano, imagínese, ¿para qué necesita un hombre robusto, cargar una flautita? No. Para las puertas, eran unas tremendas puertas que tenía que tener cuidado para abrirla, tenía que tener cuidado para cerrarla, y todo el servicio que demandaba de ellos, necesitaban hombres robustos, ¿no? Como el hermano Daniel, así grandes y fuertes. Pero los músicos, no era necesario, pueden estar sentaditos tocando ahí, ¿no? O caminando y tocando sus arpas, qué sé yo. Pero era necesario que los papás de estos hombres robustos les dijeran, a ver, ya es hora de hacer ejercicio, vaya a levantar algunas pesas. O vaya a clavar, porque tiene que... Los chicos, ese día que fuimos a la casa de una hermana, Mateo, ¿fuiste o no fuiste? a la casa de una hermana, unos hombres robustos estaban haciendo un hueco, ¿no? Un hueco ahí que no sé si funcionó o no, pero ahí estaban haciendo el hueco, con una máquina, hombres robustos. Otros que no estaban muy robustos estaban en la electricidad, estábamos en la electricidad ahí, poniendo un cable, otro cable, nada más. Pero todo era un ambiente, unas hermanas haciendo unas ricas tortas, otros con unas palas. Es un ambiente, este es un ambiente. Muy importante el ambiente. Ahora, Lucas 2. Vamos más cerca de nosotros. Ya hemos hablado cerca, lejos de Abraham, de Jacob, de David, ahora de los levitas, de los coreitas. Y ahora vamos con Lucas, capítulo 2, versículo 47. En este contexto, hermanos, dicen así, y todos los que le oían estaban hablando del Señor Jesús cuando se quedó en el templo. Dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, refiriéndose a sus padres, y le dijo su madre, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hasta aquí. ¿Qué estamos viendo del Señor Jesús? ¿Cuál era el ambiente? Miren lo que dice él, ¿eh? Olvidemos qué hizo María, olvidemos qué hizo José, no prestemos más pensamiento a ello, pero sí a lo que el Señor Jesús dijo. Al final, la última frase, ¿qué dice? Es necesario estar. Ese era su ambiente. El ambiente en el que él necesitaba estar era en las cosas de su padre, en los negocios de su padre, en el ambiente que su padre celestial había provisto para él. Era un ambiente necesario para que él esté. No solamente un ambiente que le tocó y tenía que estar ahí porque eso le tocó. No. Era un ambiente que él necesitaba. Era un ambiente necesario en donde él tenía que estar. Ese era un ambiente. Y estaba rodeado, al parecer, ¿no? De personas y por lo que dice un poquito antes, le hacían preguntas y le escuchaban hablar y decían, este niño, qué inteligente es, porque ahí se sorprendía de su inteligencia y de sus respuestas. Ah, a ver, niño, ¿y qué piensas tú de tal cual tema? Y sus respuestas maravillaban a los que le oían. Pero estaba en un ambiente, y al parecer este ambiente, él estaba cómodo. Era un ambiente, y los padres llegan, ¿qué haces aquí si te hemos buscado con angustia? ¿Que no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿En el ambiente de mi padre me es necesario estar? ¿No sabíais? Ahora, al parecer el Señor Jesús aquí, versículo 42 dice, y cuando tuvo 12 años, ¿no? Esa era la edad entonces. Algunos de nosotros rodeamos esta edad. Tenemos un ambiente, pero ¿cuál es el ambiente en el que nos es más cómodo estar? ¿Ayer? No recuerdo. Sí, creo que ayer. Ah, sí, ayer. Fui ahí a la casa de ahí donde van los pequeñitos, ¿no? Y llegando, yo escuchaba gritos, ¡ay! Y corrían, y decía, ¿cuántos niños hay ahí? Y nada más eran tres. Pero parecían como 500. Era un ambiente, estaban jugando y gritando y corrían y todo. Y era un ambiente de niño. Un ambiente de niño, de pequeño, jugando. Aquí en el receso, algunos salen todos, bueno, la mayoría sale a correr, pero hay unos que están por ahí, juntos creando un ambiente. Hay otros en otro ambiente. Hay otras, perdón, en otro ambiente, ahí comiendo, haciendo tareas, qué sé yo, ¿no? Otro ambiente. Pero ¿cuál es el ambiente que ahora nosotros estamos creando. ¿Cuál es el ambiente cuando nos reunimos en el que un ambiente que prima, un ambiente que se nota, que se refleja? ¿Cuáles son? Y vamos un poquito más allá, ¿ya? Versículo, 1 Corintios capítulo 14, porque empezamos con este pasaje. Capítulo, 1 Corintios capítulo 14, ¿ya? Ahora, miren por favor versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que está, lo que se está con la flauta? ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, dice. El ambiente puede ser confuso, ¿no? Estamos hablando, dice, vosotros, o sea, varias personas. Están hablando, pero uno habla de una cosa, otro habla de otra cosa. No es comprensible. No es comprensible y lo asemeja a los instrumentos musicales, ¿no? Si una trompeta, estamos esperando para la batalla, listo, listo, y al trompetista se le escapa, si fue o no fue, ¿qué hacemos? No, ya perdieron porque ya los otros dispararon sus flechas y ya los mataron. Es incierto, ¿eh? Puede ser un ambiente de confusión. Unos hablando unas cosas, otros hablando otras cosas, unos haciendo algo, pero que no está de acuerdo al ambiente en el que nos encontramos. O el ambiente, como el Señor Jesús decía, ¿no? Que necesitamos estar. ¿Cuál es el ambiente que propiciamos en nuestras reuniones? Ahora no digo que una invitación y una reunión, te invito a mi casa. No. Cuando nos vemos, por ejemplo, decía yo, ¿no? En el receso, o en el estacionamiento, cuando los hermanos salimos después del culto y estamos ahí, ¿cuál es el ambiente que propiciamos? Y mucho tiene que ver el ambiente, según estos versículos, con la palabra, ¿no? ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es el ambiente que creamos? Cuando visitamos a un hermano o cuando nos visita, ¿cuál es el ambiente que estamos haciendo entre nosotros? Porque el ambiente también se hace, el ambiente se crea. Hemos dicho que el ambiente ha ido cambiando de generación en generación. Vivimos en un ambiente terrible, en un espíritu. El ambiente de este mundo es bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, el ambiente en el que vivimos es un ambiente terrible, negativo. ¿Ah? Pero el Señor nos permite tener unos ambientes un poco más privados. ¿Cómo? ¿Cuál es el ambiente? Aún en nuestras casas. Sin duda, yo ayer que estaba leyendo esto, haciendo esto, yo decía, Señor, perdóname, porque a veces en la casa, con mis hijos o mi esposa, yo mismo como papá creo un ambiente que no te honra. Pero tenemos que reconocer cada uno delante del Señor cómo es los ambientes que procuramos. Aunque estamos dos, solamente dos, dos señoritas, dos hermanos, dos muchachos, dos niños, los padres, los hermanos que trabajan juntos. ¿Cuál es el ambiente que se forma? Ustedes son testigos de esto porque es lindo escuchar en los salones, sobre todo de los más pequeñitos, de pronto cantar un himno a media clase. Y el ambiente cambia. El ambiente cambia. Cuando vamos a la clase de matemáticas, bueno, hermanos, vamos a orar. Pero si vamos a ver matemáticas, ¿cómo son? No, pero se crea un ambiente al levantar una palabra de oración. Es un ambiente, ¿no es cierto? Es un ambiente. ¿Cuál es el ambiente que estamos en el cual estamos viviendo? Ahí mismo, 1 Corintios 14, versículo 10, sigue diciendo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Y último, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ya entendemos, la iglesia son un grupo de personas. Cada uno de nosotros, hay diferentes idiomas, dice aquí. Y termina diciendo el versículo 12, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Algunos de nosotros somos más hablantines que otros. El Señor nos ha dado así. ¿Por qué no procurar que cuando hablemos, yo que soy hablantín, entonces procurar hablar lo mejor que pueda? O cosas mucho más edificantes, porque aquí dice para edificación de la iglesia. Entonces tendremos recitales, y siempre hay un hermano que da una nota desafinada. Pero el ambiente a veces no se le escucha, porque el ambiente de todos los instrumentos embellece lo que se está haciendo. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos características individuales, específicas. El Señor nos ha dado dones a cada uno. ¿Será esto motivo entonces para orar ahora y decir, Señor, muéstrame, ¿qué me has dado? ¿Cuál es el don que tengo? ¿Para qué? Para edificación de mi ambiente. Cuando estos chiquititos se reúnen, hacen un ambiente. Cuando los más grandes se reúnen, hacen un ambiente. Cuando los hermanos adultos se reúnen, hacen un ambiente. Cuando los viejitos se reúnen, es otro ambiente. Pero es necesario abundar en lo que el Señor, en los dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que ese ambiente sea no solamente, ya no de confusión como veíamos en los versículos anteriores, sino un ambiente de edificación, de un ambiente productivo. Para nosotros, no, un ambiente productivo para el Señor, para edificar la iglesia, para que Él sea honrado. Versículo 23 y 25, miren qué dice. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan en algún y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Miren lo que pasa al 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En Hechos 2, creemos y vemos que el asunto de las lenguas era hablar las maravillas del Señor. En diferentes lenguas. Uno hablando unas lenguas, dice, ¿no? ¿Qué pasa si estamos... Este está hablando en lenguas y la otra también está hablando en otras lenguas y este en otras lenguas. Y entra un indocto y dice, ay, ¿qué está pasando aquí? Eso va a traer confusión, eso va a traer que el indocto o el incrédulo, como dice aquí, le produzca en vez de edificación confusión. Pero si todos profetizan y entra algún indocto, por todos es convencido. Quiere decir, hermano, que el ambiente produce algo. El ambiente es tan poderoso que puede producir e incluso puede producir arrepentimiento a algún incrédulo. Qué importante será, cuanto más entre nosotros que nos creemos y creemos en el Señor ser salvos, y cuando nos reunimos creamos un buen ambiente, podremos producir entre nosotros arrepentimiento, tiempos de alabanza al Señor, aún en nuestros juegos. Pero en ello el ambiente puede producir, según estos versículos. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, coma, tiene doctrina, coma, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, todo para edificación. Los ambientes que el Señor nos permita tener. De menos tenemos un ambiente familiar. Tenemos un ambiente, se dice, amical o de amigos, de relaciones. Un ambiente laboral. Aún hay un... ¿Saben qué? Gracias a Dios que el Señor me está permitiendo venir a las clases del instituto. Y se habla de los ángeles. Ah, ese día yo salí edificado. Porque en medio de las dificultades, hay ángeles ministradores. Quiere decir que ese es un ambiente también. Ah, estamos rodeados de ángeles que cuidan, que nos procuran, que están para el servicio de los santos. Es un ambiente. Dice que hay cosas que ellos anhelaban o anhelan ver. Ellos no son salvos, no han sido salvados como nosotros. Si nosotros hablásemos esas cosas, ellos escuchando, oh, ese es un ambiente que debemos procurar en nuestra soledad, en nuestras habitaciones o cuando vamos a dormir y ahí ya no hay nadie más, en el mejor de los casos. Pero aún ahí hay un ambiente. No creamos que porque estamos solos ya no hay ambiente. Hay un ambiente espiritual, el cual, como somos espirituales, deberíamos ver. Y Efesios 5:19, y termino con esto, hermano. Efesios 5:19. Miren un ambiente que es posible. Un ambiente no solamente como el Señor Jesús decía, ¿no? Que me es necesario estar. Dice, Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero miren qué dice, ¿eh? Pongan atención aquí lo que dice ahora. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ah, entonces cada vez que me reúna con mi hermana Joana, me voy a poner a cantar. No, en mi corazón. Voy a hablar con ella, pero en mi corazón. Es necesario. Nos es necesario estar en un ambiente así. En la casa misma. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo. En la casa hay diversas personas. Es necesario que por lo menos uno, y podría seguir, porque hemos visto a través de la historia que cuando la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal, uno halló gracia. Y Noé halló gracia para cambiar el ambiente. Y así, mucho. Cuando dice la Biblia, cuando se deberían escoger a los diáconos, se da algunas especificaciones, algunos puntos que estos necesitan. ¿Para qué? Para que el ambiente de estos diáconos sea en el Señor. Ya hemos dicho del ambiente de la Odisea, pero aún cuando habla en Apocalipsis el ambiente de la iglesia de la Odisea, aún ahí podemos hallar misericordia y gracia. Si alguno hiere, es posible que este que oiga puede cambiar su ambiente en estos tiempos, en la época de los jueces. ¿Cómo era el pueblo de los jueces? Todo, ¿cómo es? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es un ambiente sin duda de confusión, como lo hemos visto, ¿no? Ya hemos dicho del cielo y la tierra. Cielo, tierra, cielo nuevo, cielo nuevo y tierra nueva. Una nueva Jerusalén, donde, oh, miren, hermanos, dice, Él enjugará toda lágrima. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. ¿Qué es esto? Es un ambiente celestial. Oremos por el ambiente en nuestras casas, en nuestros pequeños ambientes de 3, de 2, de 4 amigos. Oremos en privado, ¿no? Oremos, Señor, ayúdame a cambiar el ambiente, mi ambiente con estos amigos, con mis hermanos, con mis padres, con mis tíos que no te conocen, con mis primos con los que tengo que de alguna manera relacionarme. El Señor Jesús escogió a sus apóstoles y no eran las mejores personas. Sin embargo, Él quería rodearse de un ambiente. Vamos a orar, ¿ya? Gracias, Señor, otra vez. Te queremos dar porque Tú tienes el control de todas las cosas y me faltó, Señor, este hermoso versículo que dice, para aquel que lo llena todo en todo. Señor, te rogamos que así sea nuestra vida. Ese aquel estaba con mayúscula o está con mayúscula, refiriéndose a Cristo. Él, Señor, llene todos nuestros ambientes. Pero no solamente lo llene todo, sino en todo. En un ambiente de juego, en un ambiente de seriedad, en un ambiente solemne, en un ambiente de tristeza, en la casa de luto, en la casa de alegría, en los cultos. Gracias, Señor, aún en nuestra privacidad hemos entendido que hay un ambiente celestial, un ambiente espiritual. Padre Celestial, solamente Tú puedes hacer esta obra. Si nosotros intentásemos, Señor, cambiar el ambiente, seguramente echaríamos a perder. Habría confusión, malos entendidos entre los hermanos, entre los familiares. Por eso, Señor, es que otra vez necesitamos recurrir a Ti para que cambies nuestro ambiente. En el nombre de Cristo. Amén.